7 de la tarde, El Enfoque, Onda Madrid.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza El Enfoque este primer lunes, ya oficialmente de verano, lunes 26 de junio, y hasta las 12 de la noche les vamos a acompañar con toda la actualidad de la jornada. Vuelve nuestro espacio sobre la Asamblea de Madrid, todo lo que allá acontezca, lo que ya acontece en la recién inaugurada legislatura, la número 13 en la región. Hoy van a estar aquí la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache. A partir de las 9, tertulia económica, como siempre, hoy con Salvador Arancibia y Ricardo Lucas. Antes de las 10 de la noche, José Manuel Nieves y la conciencia de la radio, con un tema hoy de lo más interesante, la historia de la humanidad y cómo nuestros antepasados ya se mataban entre sí hace 1,45 millones de años. Las raíces de la guerra, de eso hablaremos pues cuando sean más o menos las 10 menos cuarto de la noche, y cuando sean las 10, como siempre, la tertulia política con el equipo de los lunes, José Marcos, Ferran Boiza y Gabriel Sanz. Y en este lunes, que ya decimos, supongo ya lo estaréis notando, hace calor, mucho calor, 37 grados ahora mismo en Pozuelo de Alarcón, desde donde hacemos El Enfoque, y lunes en el que ya podemos decir oficialmente que la Comunidad de Madrid tiene nuevo gobierno, porque los 9 consejeros que debutan en la legislatura con Isabel Díaz Ayuso al frente ya han tomado posesión de sus cargos. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, va a ser el portavoz del Ejecutivo, el que nos comunique en definitiva a todos pues los acuerdos, las leyes, las reformas que quiere plantear Ayuso durante estos 4 años, y que no son pocas, empezando por la educación, que todo esté preparado, que todo esté bien atado de cara al nuevo curso a partir de septiembre, los presupuestos, que lógicamente van a salir sin problema porque tiene mayoría absoluta, pero que los presupuestos no se hacen solos, que hay que trabajarlos, ponerse manos a la obra desde ya. También la reforma de la ley trans que quiere llevar a cabo la presidenta, asuntos todos para los que ha pedido trabajo, compromiso y responsabilidad. Lo mismo que pide Ayuso también al Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, que tenga altura de miras, que se entienda con Vox y que propicie el cambio. Cambio que ya ha llegado en Valencia, en coalición, que llegó en su día en Castilla y León, el que esperan también desde Génova pues para Murcia, para Aragón, y el que en definitiva esperan los votantes de centro-derecha de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Lo que quieren es sacar a Sánchez de la Moncloa, derogar el sanchismo, que es lo que dice el propio Pedro Sánchez. Y hoy, lunes de encuestas, pues ese es el camino más factible, porque dicen los sondeos, la mayoría absoluta PP-Vox se da casi por segura, aunque es verdad que después de los roces en Extremadura, en Murcia, en Aragón, pues la derecha ha perdido algo de fuelle en favor del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que dice, asegura, va a ganar las elecciones en votos y en escaños. Lo dijo anoche con Jordi Évole en La Sexta, y solo hay dos personas, a decir verdad, en España que creen en la victoria del PSOE en votos y en escaños. Uno es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el otro José Félix Tezanos, el jefe del CIS. Pero bueno, saldremos de dudas el 23 de julio. Todo esto y un poquito más, o un muchito más, lo vamos a contar a partir de este momento, 7 y 3 de la tarde, en El Enfoque Onda Madrid. Lo va a contar Rafael Cerro. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Enfocamos primero el tráfico DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dificultades en el acceso de Madrid. Destacamos la 1 a su paso por Alcobendas, la 3 en Villarejo de Salvanés, y de salida la 2 a su paso por Canillejas, la 3 en Rivas. De la M40 destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3 y Monte Príncipe dirección a la 5, y también complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 6. Precaución en estos tramos y vías.
O sea, que hay movimiento, cuando menos. Él ha dicho también, Jaime ha dicho también, complicaciones. La carretera habrá sido alternativa, seguramente hoy, para muchos trabajadores que han tenido que alterar su horario, su itinerario habitual por las obras en el metro, en la línea 1. Nos lo cuenta Eva Prat.
Con más prisa que otros días, con algo de desconcierto, pero sobre todo con mucha paciencia, los usuarios de los 58 autobuses alternativos que cubren las 12 paradas de metro entre Sol y Valdecarros han afrontado así la jornada.
He tardado casi 50 minutos en llegar aquí. Tengo que entrar al trabajo a las 7 y media, o sea que me toca coger un taxi o Uber.
Me acaban de decir que pasan cada 2 minutos, así que súper bien.
De momento bien, sí, porque ha habido buena indicación ahí a la salida y ahora aquí también.
Ya ha pasado, pues no ha cogido a nadie y tengo que esperar el siguiente a ver a qué hora viene.
Ha subido a uno de esos autobuses la portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, que lamentablemente lamentaba la tardanza en hacer el trayecto. El alcalde José Luis Martínez Almeida le respondía.
Y en un tramo de 24 minutos en metro pues hemos tardado una hora.
Se tarda más, eso no lo podemos negar. No es lo mismo desplazarte en metro que desplazarte en autobús, pero aparte de obviedades le pediría a Reyes Maroto que hiciera una evaluación de la capacidad que tiene el servicio de la empresa municipal de transportes, que estoy seguro de ahí que nos podremos poner de acuerdo en que si es necesario aumentarlo, lo aumentaremos.
De hecho, el área de movilidad analizará con Metro y MT la evolución de este servicio alternativo para ver si refuerza las líneas y si introduce cambios en las paradas.
La misma realidad, diferentes visiones según ángulos alternativos y según ideologías y según donde uno esté. Por cierto, una avería en la estación de cercanías del Pozo ha provocado grandes demoras y detenciones prolongadas también a varios trenes en la tarde del lunes. Varios trenes, claro, está de cercanías. Los usuarios denuncian que se han quedado encerrados sin aire y sin luz. No parece una situación paradisíaca. Sin aire y sin luz entre Vallecas y Entrevías. A esta hora, Cercanías Madrid no ha informado de que la incidencia se haya resuelto. Navegamos entre dos elecciones, ese es el periodo histórico. Ya tenemos gobiernos estrenados, la Real Casa de Correos ha acogido la puesta de largo del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid con la toma de posesión de los consejeros que acompañarán a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la próxima legislatura. Asumen ellos el reto con responsabilidad y con el objetivo, así lo dicen al menos, de hacer de construir el mejor Madrid de la historia. Begoña Alarcón.
Ya están manos a la obra los 9 consejeros que Díaz Ayuso dice darán lo mejor de sí mismos para afrontar los retos que tienen por delante.
Conscientes del honor que supone, me consta que cada uno de los 9 consejeros está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para hacer realidad los ambiciosos retos a los que nos comprometimos con los madrileños.
La presidenta ya les ha puesto los primeros deberes. Es inmediato trabajar en el plan Infoma, diseñar la vuelta a las aulas, los presupuestos y tomar decisiones sobre fiscalidad.
Lo primero que quiero hacer es llevar la ley de deducciones fiscales mientras preparamos los presupuestos para el año que viene. Y luego ya, en los siguientes periodos, sí que quisiera ya aplicar la siguiente rebaja del IRPF.
El primer proyecto de presupuesto se presentará en septiembre. Más tarde llegará la reforma de la ley trans. Por cierto, el hombre fuerte de Ayuso en el gobierno será Miguel Ángel García, que además de consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ejercerá como portavoz.
Primer día, repito, de trabajo para el nuevo gobierno regional, para el de aquí, para el de Madrid, que ha recibido críticas, más concretamente que de la oposición, pero muy en concreto de Más Madrid. A la portavoz de Más Madrid, Mónica García, no la convencen los elegidos por Isabel Díaz Ayuso, los consejeros, los, digamos, ministros de gobierno regional. Y hoy lo ha vuelto a dejar patente. Nos cuenta lo de Mónica García, José Frutos.
Mónica García de Más Madrid redobla sus críticas tras la toma de posesión de los nuevos consejeros. Habla de un gobierno con fanatismo, negacionismo y falta de empatía.
El gobierno que nace es un gobierno carente de todo tipo de empatía, que es incapaz de ponerse en la piel de los madrileños y madrileñas y que tiene como su eje principal un fanatismo que se sustenta en el negacionismo más recalcitrante.
Y lo define como un ejecutivo de fieles a Ayuso para atacar a los servicios públicos.
Nombrar a Ana Dávila como consejera de Políticas Sociales después de haber sido la que firmó el contrato del hermano de la señora Ayuso y a 2 personas que están vinculadas al Grupo Quirón, que es el gigante de la privatización sanitaria, manda un mensaje que es muy claro y es que Ayuso ha convertido el gobierno en su guardia pretoriana para seguir atacando los servicios públicos.
Ni el socialista Juan Lobato ni Rocío Monasterio de Vox han hecho declaraciones tras la toma de posesión del nuevo gobierno.
Empatía, una palabra que está por todas partes. Hay que salir a la calle preparados para cuando suena o para cuando dice alguien escenario o cuando dice también poner en valor. Ya les digo que era el primer día de trabajo para el nuevo gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Más dificultades se están encontrando en otras regiones para conformar los gobiernos y arrancar la nueva legislatura. Las, por otra parte, lógicas dificultades de que a veces hace falta hacen falta los votos de más de un partido y las opiniones no son paralelas y las ambiciones tampoco, y no te doy mi voto sí. En la Comunidad Valenciana, Vox ya preside las Cortes. Es decir, el Parlamento Valenciano ya lo preside Vox, como primer punto del pacto con el Partido Popular para formar gobierno en la Generalitat, bajo la presidencia de Carlos Mazón. Mientras, en Extremadura, a María Guardiola del PP le hemos oído rectificar sus palabras, que por cierto es algo más que un dicho, sí es de sabios, sobre los de Santiago Abascal. María Guardiola ha cambiado algo de opinión, o por lo menos ha modificado algo, un juicio sobre la gente de Vox. Crónica de José Luis Surgel.
La líder de los populares extremeños asegura a los militantes en una carta que no les fallará y subraya que con Vox comparten una prioridad, la de pasar página a las políticas socialistas. El cambio de discurso de María Guardiola ha sido bien recibido por Santiago Abascal.
Parece un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tendida desde el principio.
Alberto Núñez Feijóo no se pronuncia sobre este asunto. Sí lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso.
Yo lo que no creo es que tengamos que estar todo el día poniendo lo que se llama líneas rojas para hablar de lo que a la izquierda supuestamente le preocupa y estar en su marco mental constantemente, cuando realmente en España pasan cosas gravísimas.
Mientras tanto, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha dicho en Radio Nacional estar preocupada.
Lo que estamos viendo ahora mismo de chalaneo de sillas y votos por derechos me parece inaceptable y me preocupa. Lo que yo veo es que el Partido Popular cada vez está más asumiendo el marco mental de Vox y cómodo con Vox en todas las regiones en las que puede gobernar, y hará lo mismo o haría lo mismo si llegase al gobierno de España.
El PP de Extremadura baja el tono con los de Abascal en un día en el que los votos de los populares han servido para dar a María de los Llanos Masó de Vox la presidencia de las Cortes Valencianas. Y en Murcia, el PP ha ofrecido a Vox un acuerdo programático para investir a López Miras.
Hace 29 días que dejamos atrás las elecciones autonómicas. Decíamos que navegamos entre dos aguas. Hubo autonómicas y municipales en el mismo día y ahora otra vez, un poquito más adelante, el 23 de julio, tenemos elecciones generales. O sea que vamos a escuchar mucha tormenta de palabras que no necesariamente tenga que tener algún ajuste con la realidad. Eso es lo que les decíamos. 27 días quedan, por lo tanto, para la cita electoral que determinará quién ocupará la Moncloa durante los próximos 4 años. El actual presidente del gobierno continúa su ronda de entrevistas por diferentes medios de comunicación. Esta noche, con parada en la SER, tras haber pasado antes, anoche, por el programa que dirige Jordi Évole en la Sexta. Nos resume esa comparecencia o esa entrevista Noelia Ontoria.
Desenmascarar lo que llaman la burbuja de insidias y mentiras que la derecha ha construido sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el objetivo electoral del PSOE en esta precampaña, y por eso el presidente se prodiga casi a diario en entrevistas y en programas de máxima audiencia, algo que había evitado en los últimos 4 años. Ayer lo hizo en la Sexta, señalando a los poderes económicos y mediáticos de la derecha.
Que para la derecha, lo digo la derecha, me estoy refiriendo a la mediática, a la política, a la económica, que es la que realmente manda. Todo esto, digamos, ha sido opacado por esta burbuja del sanchismo, que son mentiras, que es manipulación y que es maldad.
El presidente marcó aún más distancias con Podemos y con la ley del solo sí es sí.
El error, para mí, más importante que hemos cometido durante estos 4 años.
Lejos de recibir la contestación del entorno de la ministra de Igualdad, el ex vicepresidente Pablo Iglesias se mostraba comprensivo con su estrategia electoral.
Lo que tienes es un grupo de asesores que hacen encuestas y que ven cuáles son los temas conflictivos, los temas que funcionan y no sé qué. Y por lo tanto, hay que atacar al Ministerio de Igualdad porque eso no funciona después de las campañas mediáticas.
El PP, sin embargo, reprocha al presidente hacerse ahora la víctima y subrayan que solo cambió la ley de libertad sexual cuando el PSOE vio que le afectaba en las encuestas.
Candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, señor Núñez Feijóo, ha presentado su programa económico en Barcelona. ¿Y qué ha dicho allí? Pues se ha comprometido a bajar el IRPF, es decir, la tasa de los puntitos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, bajar el IRPF de las rentas inferiores a los 40.000 euros brutos anuales. Crónica de Flor Carazo.
En sus primeros 100 días de gobierno, el líder del PP promete rebajar el IRPF a quienes ganen menos de 40.000 euros, un régimen de IVA franquiciado para los autónomos o un cheque de formación para desempleados. Alberto Núñez Feijóo también quiere alcanzar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
La cuestión
es si somos o estamos dentro de las tres economías que más crezcan en Europa, vamos a superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y entonces todo cambiará, todo empezará a funcionar y todo empezará a encajar.
Otra de las prioridades del presidente del Partido Popular será construir nuevas infraestructuras de agua y crear un consejo regulador, así como prolongar la vida de las centrales nucleares.
Será una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares. Porque no podemos desenchufar el 21% de la energía instalada en España sin tener otro 21% susceptible de funcionar con energía renovable.
Feijóo prevé además reestructurar el funcionamiento de los fondos europeos para simplificar los trámites y elaborar un plan de atracción del talento.
27 días decíamos que faltaban para las elecciones generales. 23 de julio. Mucha gente saldrá de viaje con el aliciente de la posibilidad de que le toque luego en mesa electoral y tenga que volver y anularlo. Vamos a conocer nuevas encuestas que analizan la situación de ahora y los posibles resultados. Avanzan esos posibles resultados. Veamos qué dicen los sondeos. César Abadía.
A diferencia de lo que hace 10 días indicaba el CIR de Tezanos, donde se otorgaba un empate directo a votos entre el PP y el PSOE, todas las encuestas publicadas en medios de comunicación pronostican lo mismo. Victoria holgada para los de Feijóo, que siempre debería tener el apoyo de Abascal para poder gobernar. Por ejemplo, el sondeo de Sociamétrica, publicado hoy en El Español, pronostica que los populares ganarían las elecciones con 138 escaños, mientras que el PSOE tendría 94 diputados. La tercera posición sería para Vox, con 44 representantes, seguidos por Sumar, que contaría con 35 diputados. Más diferencias entre las dos fuerzas nos indica el barómetro DNC Report para La Razón, que da al Partido Popular 146 escaños. Sánchez quedaría con un resultado de 97 diputados, Vox entre 38 y 40 representantes y Sumar con entre 31 y 33 asientos. La única que da esperanzas a Sánchez es la de Sigma 2 para el Mundo, que deja a PP y Vox a las puertas de la mayoría absoluta con 175 diputados, ya que otorga un empate técnico entre Vox y Sumar. Un empate que solo muestra esta encuesta porque el resto pronostica un resultado mucho mejor para los de Abascal que para Sumar.
Hay que hacer una paradita muy importante siempre en los sondeos y no solo en el de CIS. Criticamos siempre el de CIS porque es público y lo pagamos entre todos, pero también en estos privados hay una parada en la ficha técnica. Hacemos tampoco la parada, que es obligatoria, es obligatorio publicar, por ejemplo, en el diario digital cómo se hizo la encuesta con la ficha técnica, que algunos periódicos ya no las están poniendo ahí, ya no las están publicando. Pero a menudo, si en cualquiera de estos sondeos que les ha citado ahora César Abadía echan un vistazo, lo que verán será una ficha técnica que revela que solo se han hecho unos pocos cientos de entrevistas y además por teléfono. Nadie ha visto un entrevistado ni en pintura. Quiero decir que esas encuestas dan lo que dan. Valen para publicar la encuesta, pero no para avanzar absolutamente nada. Siempre la ficha técnica. ¿Cuántas encuestas se han hecho y cuál es el tipo? ¿Cómo se ha hecho? Presencial tiene mucho más precio, cuesta más y tiene, por supuesto, más valor sociométrico también o sociológico. Entre estimaciones de voto y promesas electorales, el gobierno de Pedro Sánchez afronta mañana un nuevo Consejo de Ministros en el que ya sabemos que se prolongarán algunas medidas anticrisis que estaban Alejandro Morán a punto de caducar.
Efectivamente, entre ellas la gratuidad de los abonos Renfe en cercanías, así como la financiación del 30% en abonos de transporte. Pero sobre todo destaca la prolongación en la bajada del IVA en alimentos de primera necesidad del 10 al 5%. Este descenso siempre recorde a cómo responde a la inflación en la cesta de la compra, que aún va muy por encima de lo razonable. Neda Calviño.
Hacer una bajada del IVA que está subordinada o condicionada a cómo vayan evolucionando los precios de los alimentos. Y esa es la línea que tenemos que seguir en general, ¿no? Medidas que se vayan adaptando lo más automáticamente posible a cómo vaya respondiendo la economía.
Las mascarillas también dependerán del Consejo de Ministros, pero no del de mañana. Se retrasa la decisión ya que responde a todo un decreto de crisis sanitaria, aunque ya el pasado viernes el Consejo Interterritorial daba luz verde a eliminar las mascarillas en centros de salud. José Manuel Miñones da más tiempo y dice continuará con uso recomendatorio.
Que no está habilitado que ha retirado mascarillas a día de hoy, y que por lo tanto se tendrá que elevar al Consejo de Ministros y cuando esté aprobado en el Consejo de Ministros, cuando se habilitará, o que esa convocatoria que hicimos del Consejo Interterritorial de consulta sobre o decreto de crisis.
Con el de mañana quedarán dos consejos de ministros antes de que comience la campaña, pero además se aprobará la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático anunciado por la vicepresidenta Teresa Rivera.
Medidas que se prolongan para que nuestros bolsillos noten lo menos posible la subida de los precios, sobre todo de los alimentos. Bolsillos que venían ya maltratados, a veces hasta agujereados. Los tipos de interés siguen en aumento y eso se refleja en las cuotas de hipotecas y créditos. Grano a grano se va formando una montaña cada vez más complicada de ascender. Es difícil trepar por ahí para muchas familias. Enrique López.
Seguro que se sienten identificados con lo que nos trasladaba un madrileño en la calle.
Ando muy justito, como todo el mundo.
De hecho, uno de cada cinco españoles, el 21%, es incapaz de pagar todas sus facturas a tiempo, según un estudio de Transunión, una de las principales agencias de crédito. La inflación ha aumentado los gastos de las familias y los altos tipos han disparado las cuotas de las hipotecas.
Han subido los créditos hipotecarios en un año 400 euros.
Eso sí es propietario, igual pasa con el alquiler, a lo que las familias tienen que sumar todo lo demás.
El 80% del sueldo se te va en el alquiler.
No podemos ni tomarnos una caña, no podemos hacer ninguna excepción.
Comida, en pescado, en todo.
Coge 50 euros y no te llega para nada.
Entre los que admiten que no pueden pagar sus facturas, el 31% reconoce que tira de ahorros para llegar a fin de mes, el 24% de la ayuda de amigos y familiares y el 21% tirará de las tarjetas de crédito. La mayoría, eso sí, prevé que sus gastos sigan aumentando en los próximos meses.
En la hoja de tribunales de este periódico que oímos, la Audiencia de Sevilla ha acordado suspender durante 5 años la pena de 6 años y 1 día de cárcel impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el marco del conocido caso de los ERE. Así que la Audiencia de Sevilla, con motivación humanitaria, estima de esta manera la solicitud de la defensa y los informes aportados por su estado de salud. Estado de salud del señor Griñán. Tiene cáncer de próstata. Lupe Ortiz.
José Antonio Griñán padece una enfermedad muy grave e incurable y por eso no ingresará en la cárcel. La Audiencia de Sevilla, que es el tribunal sentenciador, ha tomado esta decisión tras haber recibido el último informe del Instituto de Medicina Forense y suspende el cumplimiento de la pena durante 5 años. Esta vez la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto, aunque en un principio sí lo hizo, entendiendo que el expresidente andaluz debía entrar en prisión por la gravedad de la condena y por la trascendencia de los hechos. Tampoco han objetado el resto de partes, entre ellas la acusación que ejerce el Partido Popular. Griñán fue condenado en el conocido caso de los ERE a 6 años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Y el Gobierno afronta desde hoy su primera huelga indefinida en la Inspección de Trabajo, tras varios meses de paros parciales. Los sindicatos convocantes quieren que el Gobierno cumpla con lo acordado, tanto en la nueva relación de puestos de trabajo como en el resto de medidas comprometidas para el refuerzo de este organismo. Javier Corbo.
Un compromiso que se remonta a diciembre de 2021 y que se recoge en el plan estratégico de la Inspección de Trabajo, pero que un año y medio después, y pese a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, sigue sin aplicarse. Los sindicatos consideran que están ante una situación de urgencia y que era inevitable dar este paso hacia la huelga indefinida. Ana Arcoreca es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Esto arranca ya desde diciembre de 2021, que ya se aprobaba el plan estratégico y que nos decían que la aprobación iba a ser inmediata y, sin embargo, iban pasando los meses y esa aprobación no llegaba, pero sí que llegaba el trabajo, tanto en materia de contratos temporales, contratos de tipo parcial, falsos autónomos, falsos becarios y la Inspección de Trabajo. Hemos cumplido, pero, sin embargo, el Gobierno de España no ha cumplido.
Ercoreca ha reconocido que a esta hora no han tenido noticias desde el Gobierno y los ministerios implicados, pero que están abiertos a negociar en cualquier momento porque la huelga siempre ha sido la última opción.
La gran ciudad de vuelta a Madrid y la capital ya se prepara para los grandes eventos de la celebración del Orgullo 2023, que como cada año tiene su plato fuerte en la manifestación que recorrerá las calles de Madrid. Esta se celebrará el próximo sábado. Paloma Nolasco.
Un millón de asistentes, batucada y protección especial al paso de las 46 carrozas de la Plaza de Murillo a Colón. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Se desplegará un vallado específico para facilitar el tránsito de las carrozas. Es una garantía de seguridad para todas las personas, para que no pueda haber atropellos o accidentes, e igualmente para facilitar la evacuación.
Por nuestros derechos, por nuestras vidas, por el orgullo, lema de la marcha que comenzará a las 7 de la tarde. Al día siguiente, concierto de Rocío Saiz. Los organizadores esperan que los incidentes en Murcia con la policía al enseñar sus pechos y detener la actuación no se repitan en Madrid. Palabras del delegado del Gobierno y de los portavoces del colectivo LGTBI estatal y regional, Uge San Gil y Ronnie de la Cruz.
Convencido de que eso no pasará en Madrid.
Tiene que ver con los pactos que el PP hace con la ultraderecha.
Totalmente alineados con ella y esperamos poder verla, que de hecho está previsto que actúe el domingo, si no recuerdo mal, en el escenario de Plaza del Rey, y allí estaremos para ver su actuación con o sin ropa.
El concierto está previsto a las 7 de la tarde.
Los que vayan a utilizar el transporte público para llegar a esa manifestación han de tener en cuenta los cortes de la línea 1 del metro. Más sencillo será utilizar otras alternativas de transporte para moverse por la zona centro, como bicicletas o patinetes, por la calzada. Aunque hay que tener cuidado a la hora de estacionar para evitar una futura multa. Los últimos datos indican que en Madrid se ha reducido este fenómeno a la mitad. Raquel Ruiz.
Sanciones más duras, mayor control por parte de los trabajadores del SER y una reordenación de las operadoras. De esta forma, el Gobierno municipal ha conseguido eliminar de las aceras los patinetes aparcados de cualquier manera. Los usuarios aparcan en los estacionamientos habilitados y de ahí la disminución de sanciones. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Esas 16 autorizaciones que existían, esos 10.000 patinetes que había, se han reducido, como saben, a 3 empresas, 6.000 patinetes, y sobre todo se ha incorporado la obligación que esos patinetes incorporen tecnología para evitar que se puedan desplazar por zonas peatonales y que tengan que estacionar en los sitios habilitados.
Las 47.000 sanciones notificadas entre los meses de enero y mayo del año 2022 se han reducido a la mitad este año y en el mismo periodo de tiempo no han llegado a las 22.500.
Y la información internacional en lo que se refiere a Rusia es un auténtico espectáculo. Nos hemos vuelto locos los comunicadores perorando durante meses que el señor Putin era inexpugnable, invencible, intocable, que aquello era una dictadura en la que lo tenía todo controlado. Bueno, pues hoy hemos conocido cuál fue la amenaza que el Kremlin tuvo que hacerle al jefe del grupo Wagner para que desistiera de seguir avanzando, porque sí que estaba invadiendo. Además iba nada menos que hacia Moscú. Según fuentes de seguridad del Reino Unido, es decir, según el espionaje británico, es decir, según el MI6, los servicios de inteligencia rusos amenazaron con dañar a las familias de los líderes del grupo Wagner antes de que Prigozhin cancelara su avance sobre Moscú. Sabemos dónde están vuestros familiares y vamos a ir a por ellos. Por eso dieron la vuelta. Pero el caso es que este Prigozhin, el dueño del grupo Wagner, un grupo de mercenarios, o sea, de soldados que pelean por dinero y que no son solo rusos, además han revelado que la fuerza mercenaria tenía solo 8.000 combatientes en lugar de los 25.000 que hacían falta para la operación y se iban a enfrentar a una dolorosa derrota en cualquier intento de tomar la capital rusa. Pero ya ven que este Prigozhin, el del grupo Wagner, sí que se había advertido. La rebelión del grupo Wagner, repito, terminó con Yevgeny Prigozhin frenando a sus tropas que avanzaban hacia Moscú y retirándolas de la ciudad de Rostov. Ahora el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Y nosotros seguiremos hasta las 12 de la noche.